La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Durante el año pasado, los madrileños le trasladamos al Defensor del Pueblo 7.227 quejas, un 21% más que el año anterior, y casi un tercio del total de España. ¿Es acaso porque somos más quejicas aquí en la Comunidad de Madrid? ¿O porque tenemos más motivos para quejarnos? Madrid multiplicó por 4 las quejas de Cataluña y por más de 3 las de Andalucía. Delita, ¿no? ¿Y por qué protestamos? Bueno, pues hemos sabido, por ejemplo, que 3 de cada 10 protestas tienen que ver con los asuntos económicos, los fiscales, los laborales. Lo cierto es que si no protestamos, a veces se perpetúan situaciones injustas a las que no se les pone remedio. Y si no, que se lo digan al músico de Pan Bendito, el Langui. En menos de una semana ha conseguido, paralizando 2 autobuses que le negaron el acceso, visibilizar el problema que encuentran las personas con discapacidad en una ciudad como la nuestra, una ciudad como Madrid, cuando quieren desplazarse por la capital con una silla motora con manillar. Escuchamos lo que contó el Langui a los compañeros de la noche.
Que se cumpla el derecho universal de accesibilidad para las personas con movilidad reducida en el transporte. Vamos a ver, estaciones de metro, ¿qué tienes que salir? 2 horas antes para llegar a tu trabajo, a tu estudio, a tu médico o a donde vayas, solucionar y dar servicio a todas las personas, que tenemos el mismo derecho, ¿no? Que para eso pagamos impuestos.
Y no solo eso, su reivindicación ha surtido tal efecto, como te digo, que hoy mismo el consejero de Transportes de Madrid, Pedro Royán, le recibe y juntos van a trabajar desde ya en la redacción de una regulación que garantice ese derecho.
Pero como digo, estamos trabajando para dotar de una normativa y de una seguridad y poder terminar con esta arbitrariedad que, como digo, ha sido fruto, bueno, pues del importante número, del incremento que se está llevando a cabo por parte de los usuarios, que por otra parte es un avance y bienvenidos sean los avances, y lo que tenemos que hacer es adecuar la normativa para que todos tengan el grado de seguridad que merecen.
Es Pedro Royán, consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid. Hoy también van a ser noticia los datos de criminalidad y la evolución en el número de sanciones, manifestaciones y operaciones, también intervenciones policiales en espectáculos públicos del pasado año. Lo recoge la memoria de la institución de la Delegación de Madrid y los presenta la delegada de Gobierno, Concepción Dancausa. Intentaremos dentro de un ratito, a eso de la 1 más o menos, darte más detalles sobre esos datos, ese informe. Y también es noticia la primera reunión formal de todos los componentes de la nueva dirección de la formación el Partido Popular de Madrid, esa gestora que preside la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tras la renuncia y dimisión de Esperanza Aguirre. Son las 12:08. Esto es La Mañana en Madrid. Gracias por escucharnos. En el control técnico está Teresa Fernández Almagro, en la producción Ana Luisa Pombo y Lourdes Martínez. Y yo soy Beatriz Pérez Otín. Vamos ya con la información de servicio. Desde el centro de pantallas de la DGT nos atiende Alicia Gutiérrez. Buenos días.
Buenos días. A esta hora les vamos a pedir que circulen con cuidado en la entrada a Madrid por la A5, la carretera de Extremadura, porque sigue cortada a la altura del kilómetro 36 aproximadamente en el entorno de Navalcarnero, desde la provincia de Toledo. Si se dirigen a Madrid por esta A5, tengan en cuenta que se les desvía por la vía de servicio de esta carretera de Extremadura. No hay retenciones de momento en la zona.
Y hoy predominan las nubes en nuestra región, especialmente en el sur y en el norte de la comunidad, no tanto en el centro. Por ejemplo, en la capital y en ciudades como Móstoles o Boadilla del Monte tenemos intervalos nubosos. Más cubiertos, como te digo, está la Sierra Norte y la Sierra Noroeste, incluso también Aranjuez. A lo largo del día vamos a tener precipitaciones de carácter débiles, empezarán en la sierra y se irán extendiendo al resto de la región. Y en cuanto a las temperaturas, bastante similares a las de ayer. Si echamos un ojo al termómetro, tenemos ahora 10 grados en Madrid capital, en Móstoles y en Navalcarnero, también en San Martín de Valdeiglesias, 12 grados en Aranjuez, 11 en Villarejo de Salvanés y 7 en La Cabrera. Para mañana, cielos nubosos, tendiendo a cubiertos, lluvias y chubascos. Y recuerda, no sé si para entonces el fin de semana se sigue manteniendo esa previsión, pero se anuncia nieve.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
De momento, por ejemplo, hoy la cota de nieve la tenemos en los 1.200, mañana puede llegar incluso a bajar a los 800, por eso te digo que quizás sea un fin de semana de cielos cubiertos de lluvias y sobre todo de nieve si echamos un ojo a nuestra sierra. Hemos empezado hablando hoy de quejas, ¿no? Y de quejas vamos a seguir hablando. De un tiempo a esta parte, la Policía Local de Madrid tiene mucho por lo que protestar. Sus continuos desencuentros con la nueva corporación municipal ha dado lugar a un importante distanciamiento entre los dos cuerpos que, por naturaleza y por el bien de los ciudadanos, deberían entenderse. Sin embargo, la policía madrileña ve cómo poco a poco sus competencias se merman, su actuación se cuestiona y su organización, tal y como se conocía hasta ahora, se desmantela. Así, en 2 meses, la Policía Local Antidisturbios, que apoyaba, entre otras cosas, a la Policía Nacional, se reconvierte en una unidad de apoyo y los funcionarios sobrantes, entre comillas, van a pasar a formar parte de otras unidades integrales de distrito. Igualmente desaparece también la Policía Turística, que se encargaba de atender a cerca de 60.000 visitantes, los que recibe la capital durante un año. Eso por un lado. Y luego por otro, nos encontramos con desencuentros muy latentes y de los que ya te hemos hablado en el programa, ¿no? Esos desencuentros que ha tenido la policía local con el concejal de seguridad, José Javier Barbero. Desde entonces se habla de una auténtica caza de brujas. Nos acompaña en el programa Julián Leal, portavoz del colectivo profesional de policías municipales. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación real? Yo he hecho una breve descripción, no sé si estará de acuerdo con cada uno de los puntos de lo que hemos conocido desde los medios de comunicación sobre esa relación que existe entre el ayuntamiento y ustedes en estos momentos. ¿Cómo es esa relación?
Bueno, pues la verdad que en este momento la relación es nula. Nosotros no tenemos ningún tipo de comunicación con el Ayuntamiento de Madrid y concretamente con nuestro interlocutor, el que debería ser nuestro principal interlocutor, que es el director general de la policía.
Estamos hablando del concejal de seguridad.
No, Andrés Serrano. Es justo el que está debajo, bueno, está el coordinador encima y luego el concejal, pero el interlocutor directo con los policías municipales y con los representantes de los trabajadores, principalmente es el director general de la policía.
¿En qué situación les deja esto a ustedes?
Bueno, pues esto nos deja en una situación de total incertidumbre para todos los compañeros del cuerpo, no solo a nivel sindical, porque tenemos a un mes vista, 31 de marzo, refirió la única reunión que vino el concejal, porque ha dicho que hemos tenido muchas reuniones, pero realmente él solo ha venido a una de negociación. Estuvo 15 minutos y se marchó. Y bueno, ahí fue donde nos indicó que el 31 de marzo nos informaría de ese plan director. Uh-huh. Que bueno, que va a llevar las líneas maestras y va a desarrollar lo que va a hacer la Policía Municipal en los próximos años. Nosotros nos genera mucha incertidumbre, toda vez que entendemos que ya en la actualidad deberíamos estar en un proceso negociador para elaborar ese plan director. Somos conscientes de que la potestad organizativa es parte del equipo de gobierno, pero sí nosotros como representantes de los trabajadores reivindicamos una mayor participación en ese plan director, que estamos seguros que podríamos consensuar multitud de aspectos que puedan hacer crecer a la Policía Municipal de Madrid y ser una policía moderna, eficaz, dirigida a los ciudadanos y sin politizar.
Hace una semana fueron noticia precisamente por ese percance que hubo con el concejal de seguridad, por Barbero. Lo que antes eran scratches, ahora se define de alguna manera como atentado contra la autoridad. ¿Qué es exactamente lo que pasó?
Bueno, pues al respecto de esto ya se ha hablado mucho sobre ello. Nosotros queremos dejar un poquito de lado todo esto, pero bueno, en resumidas cuentas, nosotros convocamos una concentración. En virtud, la gota que colmó el vaso fue la supresión de las UCES, pero realmente el motivo de la concentración principal es la ausencia de diálogo y el desconocimiento y la incertidumbre que causa en toda la plantilla ese futuro plan director. Bueno, o sea, la concentración fue en todos los meses se celebra una comisión de seguridad y para que nos escuchasen, pues lo hicimos a las puertas de esa comisión de seguridad. Llegó la hora de salir y decidió, en contra voluntad de sus propios escoltas, uh-huh, decidió pasar por donde estábamos nosotros legalmente concentrados con nuestra autorización, algo inaudito, ¿no? Salir por allí mirándonos y sonriendo, pues para nosotros fue una provocación. Y bueno, pues hubo reacción airada de algunos de los que estaban allí en la concentración. Nosotros no aprobamos descalificaciones personales, no estamos en, a favor de ese tipo de actitudes, pero también en el contexto en el que se desarrolló, pues también entendemos a los compañeros que están cansados y que no saben dónde van a terminar a nivel de unidades, a nivel de turnos, porque ese plan director va a remover toda la plantilla. Es algo que puede afectar en la vida laboral y familiar, esa conciliación de muchos policías que viven en un lugar y a lo mejor los van a mandar a la otra punta de Madrid, le van a cambiar el turno y eso genera conflicto en una situación familiar, cuando todo debe ir, todo debe tender a lograr la mayor de las conciliaciones laborales y familiares en el cuerpo. Nunca ha sucedido, nunca nos han hecho caso y vemos que vamos a ir a peor.
Además, esos cambios previsibles que puede contener ese plan director va a obligar a los agentes a reconvertirse, ¿no?, en sus funciones, sobre todo al desaparecer la policía, por ejemplo, antidisturbios, al desaparecer la policía turística, pasan de realizar unas funciones a tener que realizar otras. ¿Está planteado de alguna manera esa reconversión?
Bueno, como he referido anteriormente, no conocemos nada en absoluto de ese plan director. Vamos conociendo, pues eso, a través de una política de hechos consumados, porque realmente es a lo que estamos observando continuamente. Política de hechos consumados, ejecutan una cosa, ejecutan otra y nos informan posteriormente. A nosotros nos parece fatal que desaparezcan una serie de unidades que han desarrollado una gran labor para la ciudad de Madrid, con unos grandes resultados, y que por ideología la supriman. O sea, tenemos en cuenta que suprimen los grupos de apoyo zonal, un grupo pequeñito de policías que trabajan de paisano, que saben cómo funciona. Los distritos del sur estaban muy contentos todos los ciudadanos, tanto los vendedores normales, los que están en los mercados, la gente que frecuenta los parques de las zonas de los distritos de Latina, Carabanchel, Usera, Villaverde y Arganzuela, toda esa zona sur, intervenían estos compañeros de una forma brillante en tráfico, menudeo de drogas, la ocupación de parques y los problemas entre bandas para que pueda todo el mundo utilizarlo correctamente, venta ambulante. Todo eso se lo cargaron de un día para otro y de un plumazo. Nos gustaría que supiesen el resto de los ciudadanos qué piensan esa parte de ciudadanía de Madrid cuando suprimieron los grupos de apoyo zonal y cómo están esos parques ahora, cómo están cabreados los propios comerciantes, porque se les han instaurado de nuevo vendedores ambulantes ilegales a las puertas. El otro día refería el propio concejal que se ha reunido con los vendedores, con la Asociación de Vendedores Ambulantes Ilegales, para negociar. Nosotros entendemos que una reunión de ese tipo no tiene ningún sentido.
Tendría que reunirse con los que están pagando sus impuestos y tienen esa licencia para poder vender.
Efectivamente, es que nosotros tenemos, por otro lado, a los comerciantes que están legalmente constituidos, que están pagando sus impuestos, y que con toda la razón se quejan. Es que nosotros no les podemos decir otra cosa. ¿Qué más nos gustaría que poder desarrollar mejor nuestra labor? Pero, evidentemente, a nosotros no hemos recibido ninguna indicación de que no se intervenga en venta ambulante, ni mucho menos. Pero claro, por la vía de los hechos, si no se comisionan los efectivos suficientes para combatir ese problema de la venta ilegal, pues difícilmente vamos a poder intervenir.
Desde luego es una situación surrealista, y surrealista también fue la situación que se generó este pasado fin de semana en una discoteca del centro de Madrid. La policía acudió a una llamada desde los alrededores de esa discoteca en el distrito centro, y en esa discoteca o en ese entorno estaba el edil Raúl Morales, que ayer dimitió de su cargo precisamente por este incidente que vamos a describir. Les llamaba la atención a los agentes que acudieron a esa llamada por el uso de una porra extensible que él decía no ser legal. ¿Qué fue exactamente lo que pasó?
Bueno, pues al parecer hubo un requerimiento a la emisora, o no sé si pasaban por allí los compañeros, de una persona que estaba en actitud violenta, ya que al parecer la habían cogido consumiendo droga en un local y lo habían echado, y persistía en entrar al local. Bueno, pues los compañeros se intervienen y le indican que no puede acceder, se pone violenta, y ya pues al ponerse violenta ya tienen que intervenir con mayor fuerza, ¿no? Pues supongo que los compañeros en ese momento tuvieron que hacer uso, aunque sea enseñarla la defensa extensible, y pasaba por aquí este señor que, bueno, pues será vocal vecinal o será lo que sea, pero lo que sí ha demostrado es una total ignorancia de lo que es el cuerpo de la Policía Municipal, y que nos estén gobernando gente que no sepa ni siquiera que la Policía Municipal reglamentariamente tiene como dotación las defensas extensibles y se les imparte un curso de formación para su uso. Que eso no lo conozca una persona que trabaja para el ayuntamiento y que encima además obstruya en ese momento la labor policial en vez de dejarlo a un lado, y si entiende que se está haciendo algo mal, denunciarlo posteriormente, nos parece deleznable que haya actitudes de este tipo. Pero claro, es lo que pasa, que todo lo que tiene un uniforme genera rechazo en cierto tipo de gente.
¿Están conformes con la dimisión de este edil del ayuntamiento?
Bueno, nosotros como sindicato profesional nos da exactamente igual que dimita, que no dimita. Pero lo que sí queremos es que el que hable contra la policía o quiera manifestar algo, que primero se informe para poder tener una opinión coherente en virtud de los hechos.
Y ya por último, ¿tienen conocimiento o saben algo de esa investigación interna que anunció el otro día el ayuntamiento que iba a llevar a cabo sobre los sucesos de Barbero que ocurrieron la semana pasada?
Hasta la presente no hemos tenido conocimiento de nada. Y nosotros, por lo que apostamos y apoyamos, estamos deseando que nos llamen porque para forjar ese plan director, pero ya, no antes del 31 de marzo. Nosotros pedimos que sea antes del 31 de marzo, antes de su presentación, que se siente con nosotros a dialogar y a consensuar. Somos un sindicato profesional. Defendemos la labor policial y queremos el mejor de los servicios para la ciudadanía de Madrid. No puede ser de otra manera. Los ciudadanos de Madrid no pueden tener una policía de 30 años atrás. Estamos en el siglo XXI y tiene que ser una policía moderna, eficaz, que se nos implemente de los mejores medios materiales y, por supuesto, que se nos dote de plantilla. Por supuesto, porque las últimas informaciones que tenemos y en el día de hoy se está celebrando una reunión de una mesa de empleo, pues parece ser, esto no lo puedo contrastar al 100%, que van a aprobar solo una promoción de 59 policías. O sea, ni siquiera llegan al 100% de tasa de reposición. Entonces, si desaparecen las SUCES para vertebrar más las unidades integrales de distrito, que es la verdad. O sea, coincidimos plenamente con el señor concejal que hay que vertebrar a las unidades de distrito, pero ¿cómo vamos a discrepar con eso si es más que evidente? Pero si usted suprime una unidad central de seguridad y dice que va a implementar 100 efectivos en esas integrales, pero paralelamente me crea 25 plazas para ciclista, otras 35 para la unidad de odio y 10 asesores para el director general de la policía, que eso nos parece algo que no tiene
exagerado.
Ningún sentido, pues al final nos encontramos con que van a entrar solo 40 policías a las integrales de distrito, y todo esto es una pantomima para de que desaparezcan un grupo que les resultan molesto porque llevan casco y porque llevan escudo y porque intervinieron en el 15M y porque intervinieron en Patio Maravillas. Entonces, esa es la realidad y no otra. Una realidad ideológica de cargarse un cuerpo que nunca ha hecho de antidisturbios y que en multitud de ocasiones ha tenido que hacer desahucios, pero por indicación judicial. No nos engañemos, la Policía Municipal sigue haciendo desahucios a día de hoy. O sea, que nadie niegue la evidencia. Otra cosa es que si se llega a un desahucio y hay mucha gente,
hay que cumplir la ley.
Claro, hay que cumplirla. Además, vamos con la comisión judicial. Pero si hay mucha gente y no se puede ejecutar, pues se llama a unidad antidisturbios de Policía Nacional y son ellos los que colaboran con nosotros para que se ejecute ese desahucio. Pero los desahucios se siguen desarrollando. A ningún policía le resulta agradable tener que hacer un desahucio. Créanme, de verdad. Es algo triste y doloroso tener que llegar a sacar de una casa a una familia con sus hijos. Yo me pongo la piel de los compañeros y tiene que ser doloroso. Pero la ley está para cumplirla y hacerla cumplir. Nosotros somos garantes de la ley y estamos al servicio de los jueces.
El problema es que si se sigue atosigando y mermando el cuerpo de la Policía Local de Madrid, esto en breve se va a traducir en cifras. Precisamente comentábamos en nuestra portada que la delegada de Gobierno de Madrid, Concepción Dancausa, va a presentar el informe precisamente de las últimas intervenciones. Hace unas semanas presentaba el informe de criminalidad en la región. Y eso se verá Claro, sobre todo si siguen faltando agentes de la policía local o si no se están donde tienen que estar y se distribuyen en otros cuerpos. Agradecemos muchísimo a Julián Leal, portavoz del colectivo de profesionales de policías municipales, que haya estado con nosotros este ratito en la radio. Gracias y suerte.
Muchas gracias a vosotros y esperemos que poco a poco se vayan dando cuenta y esto sirva para poder iniciar un diálogo de verdad.
Hasta pronto.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Te vas a casar? ¿Te han invitado a una boda? En el Centro Comercial El Val encontrarás de todo. Trajes de novia y fiesta, floristería, fotografía, obsequios, invitaciones, zapatería, agencia de viajes y 10 locales de belleza y peluquería. Ven al Centro Comercial El Val en Alcalá de Henares. www.centrocomercialelval.com. También visítanos para comuniones y bautizos.
La mejor presentación es una buena sonrisa.
Y en el Centro Odontológico Internacional Macadaonda sacamos lo mejor de ti. Nos avalan más de 30 años de experiencia y la más alta calidad en nuestros tratamientos, materiales y equipamientos. Contamos con los mejores expertos en todas las especialidades y, por supuesto, la financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Llámanos al 91-639-1011, coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Macadaonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bien sabes tú, si nos escuchas a menudo, que en la mañana de Madrid estamos preocupados por los pequeños inversores. Esos que granito a granito, ¿no? Y fueron ahorrando y en un momento determinado dijeron, ¿qué puedo hacer yo con este dinero? Bueno, pues lo voy a invertir. Y se puso en contacto con esa entidad bancaria de confianza, la de toda su vida, y le recomendaron pues unos productos que a posteriori se ha sabido que eran un auténtico fraude. Vamos a hablar hoy un día más de preferentes y de acciones. Y hoy lo vamos a hacer con Carlos, del despacho de Bachofer Abogados. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, ¿y tú?
Un placer poder saludar al titular del despacho de Bachofer Abogados. Vamos a contarle a nuestros oyentes cuáles son los temas que lleváis agendados en el día a día en Bachofer Abogados y cómo ayudáis a los clientes, a los afectados, en el tema de participaciones preferentes y de acciones de entidades.
Sí, bien, efectivamente, como es conocido, estamos especializados en derecho bancario y ayudamos efectivamente a aquellos inversores que contrataron productos financieros, tanto complejos y de riesgo, como son las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas, como aquellos otros productos que, no siendo complejos, sí que conllevaban un riesgo y que en todos los casos esas contrataciones se caracterizaron por carecer de la información necesaria, bien acerca del producto o bien, en la mayoría de los casos, también acerca de la auténtica realidad económica y financiera de la entidad que les había sido ocultada a ellos y a todo el mercado en general.
Una realidad que conoce perfectamente Carlos Bachofer porque lleva más de 30 años de ejercicio profesional y además, como abogado, asiste personalmente a todos los procedimientos de afectados, ¿verdad?
Sí, efectivamente, a la mayoría de ellos y es así, llevo 34 años de ejercicio profesional ininterrumpido a día de hoy.
¡Qué barbaridad! Bueno, cuéntenos qué es lo que ha podido pasar para que haya tanta gente afectada por participaciones y preferentes.
Bueno, en un momento determinado, en torno al año 2009, las entidades financieras necesitaron reforzar sus requerimientos de capital de cara a la nueva normativa europea. Y lo que necesitaban para ello era contar con productos que les permitiesen computar el dinero que recababan de los clientes como recursos propios. Es por ello que decidieron en un momento determinado, en el caso, por ejemplo, de las participaciones preferentes, que se trataba del vehículo ideal, puesto que las participaciones preferentes, por un lado, no constituyen una deuda para la entidad y, por otro lado, se comportan o se están considerados como recursos propios para la misma. Efectivamente, las participaciones preferentes, a semejanza de las acciones, son unos títulos que adquieren los inversores, los clientes. Una vez adquiridos los títulos, evidentemente, los clientes, los titulares de las participaciones preferentes, quedan, digamos, abandonados a su suerte, puesto que deben de seguir las características que marca la propia naturaleza de las participaciones preferentes y qué es lo que ellos desconocían en el momento de contratar.
Si alguien desea ponerse en contacto con ustedes y contratarles, ¿qué es lo que tienen que hacer? Y sobre todo, me imagino que se estarán preguntando cuáles son sus honorarios y cómo cobráis.
Bueno, nosotros inicialmente y por lo que respecta a este tipo de productos no cobramos nada inicialmente, no pedimos ninguna provisión de fondos y esperamos al resultado de la sentencia para cobrarnos de las costas fundamentalmente, es decir, que es la parte contraria, si es que esta es condenada en el juicio a pagar las costas, de donde nosotros cobramos nuestros honorarios profesionales.
Estamos hablando con Carlos Bachofer, titular de Bachofer Abogados. Gracias por estar con nosotros. Ya sabes, si quieres ponerte en contacto con ellos, están en la página web www.bachoferabogados.com y tienen un teléfono 91-399-0062, 91-399-0062. Volvemos a hablar en unos días.
Muy bien. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos dais.
Hasta pronto.
Adiós, hasta pronto.
COPE Madrid. Estar informado.
Y vamos con la última hora. Nos la acercan a Luisa Pombo. ¿Qué tal? Buenos
Hola,
días.
Hola, Beatriz. ¿Qué tal?
Detenido en Barajas un hombre por incitar al odio en las redes sociales.
Pues sí, la Guardia Civil ha detenido en el aeropuerto de Barajas a un hombre de 39 años que regresaba en un vuelo procedente de Guayaquil, en Ecuador, por incitar a través de su perfil de Twitter a la discriminación, el odio y la violencia contra colectivos como las mujeres, los católicos y los judíos. Dada la gravedad y brutalidad de los contenidos vertidos, se realizó una investigación para tratar de identificar al usuario del perfil, que finalmente sí fue identificado y detenido, y además se le incautó el dispositivo móvil.
Oficina de intermediación contra los desahucios en Aranjuez.
La alcaldesa de Aranjuez ha presentado la nueva oficina municipal de intermediación ante los desahucios, que va a ofrecer atención a aquellas personas y familias que se encuentran en riesgo de perder su vivienda habitual, ya sea en régimen de propiedad o de alquiler. El nuevo servicio es gratuito y está ubicado en las dependencias de los servicios sociales del ayuntamiento, y va a ser atendido por un equipo técnico integrado por un abogado, un trabajador social, un educador, un psicólogo y un administrativo.
Los vecinos de Alcobendas votan los conciertos que quieren ver en sus fiestas.
Los vecinos de Alcobendas han participado en una votación popular para elegir las actuaciones musicales que quieren ver en las fiestas locales de San Isidro, en las que la opción más votada ha sido la del cantante Antonio José, por delante de las propuestas del Pescao y la banda Asfalto. La votación se ha llevado a cabo a través de una encuesta en el consistorio y a través de que ha desarrollado el consistorio a través de su perfil en la red social Twitter, y en la que se han pronunciado 680 de los 113.000 vecinos.
Mira, esto me parece que sí se puede votar. Lo que ya es más complicado votar son los presupuestos.
Bueno, eso es terrible. Lo de los presupuestos tiene que ser terrible.
Y complejo.
Entre otras cosas, porque cada uno barre para casa y a mí me interesa que me limpie la puerta de casa y la del vecino ya él.
Pues mañana se lo preguntaremos al concejal del ayuntamiento.
A ver lo que nos cuenta.
Pablo Soto estará con nosotros.
La pena es que todas estas líneas participativas están teniendo menos de un 1% de participación.
Estas son, algunas de las noticias que te podemos contar a estas horas. Ampliaremos la información en los siguientes minutos y si ocurre algo, está aquí Ana Luisa Pombo para traernos esa última hora corriendo. Gracias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
qué alegría me da escuchar esta canción. Mira que tiene años, ¿eh? Pero de vez en cuando desempolvar a algunos grandes éxitos. Me mira nuestra técnico, Teresa, como diciendo, ¡uh! Años.
A mí me gusta mucho más. Buenos días.
Buenos días, Arantxa Rodríguez.
Todo lo antiguo, por encima tienes recuerdos.
Sí.
Tienes más recuerdos, entonces lo asocias con ciertos momentos que han sido seguramente bonitos en tu vida y por eso te gustará seguro, ¿eh?
Me gusta, me gusta. Bueno, vamos a hablar de deporte. Vamos a empezar hablando hoy del Atlético de Madrid.
Sí, que ayer jugaba, le dejamos ahí pendiente para jugar ese partido contra el PSV Eindhoven. Al final empate a cero. No es un mal resultado, pero no es un buen resultado porque todos confiábamos en que el Atlético fuera capaz de traerse prácticamente resuelta la eliminatoria. Así que habrá que esperar a lo que pase en el estadio Vicente Calderón dentro de 3 semanas para saber si el Atlético está en cuartos de final de la Liga de Campeones. La falta de gol condenó otra vez al Atlético, tuvo ocasiones, pero ni Griezmann fue capaz de meter una que prácticamente la tenía hecha, pero ni él ni Vieto fueron capaces de tener o de materializar 2 jugadas que prácticamente ya los aficionados estaban cantando el gol. Así que habrá que afinar puntería para que el Atlético sea capaz de resolver este partido, como te decía, dentro de 15 días, bueno, 20, en el estadio Vicente Calderón.
Veo que estaban prácticamente descartados para el derbi Bale y Pepe, si hablamos del Real Madrid.
Sí, exactamente, que estábamos aquí pendientes toda la semana de a ver si llegaban o no llegan. Parece que van a ser baja. Los dos han ido entrenando un poquito ya en el césped con el resto de sus compañeros, pero no van a estar a punto y parece que Zinedine Zidane, dada que, hombre, es un derbi, tiene importancia, pero que ya el Real Madrid no está de lleno en la lucha por la Liga, pues a lo mejor les podría reservar para que estuvieran a punto para el partido el miércoles contra el Levante y sobre todo para que lleguen para el partido de la Champions contra la Roma. El que sí parece que va a estar es Karim Benzema, que tiene unos problemas en la cadera, pero que no le van a impedir, en principio, todavía habrá que ver el entrenamiento de mañana, disputar ese encuentro que es el sábado a las 4 de la tarde. Así que todo Madrid, mañana hablaremos mucho de ese derbi, de cómo llegan los dos equipos y quién es el favorito y esas cosas que seguro que le gustarán a nuestros oyentes.
¿Algo que contar del Rayo?
Pues del Rayo están entrenándose, entrenamiento normal, tranquilitos, hay tranquilidad en el Rayo Vallecano, en el que dentro de nada se va a empezar a hablar de la renovación o no de Paco Gémez como técnico un año más, sí, que es lo que más enredo provoca en el Rayo en los últimos años una vez que ya se consigue la permanencia. Pues bueno, primero hay que lograr la permanencia y luego empezar a hablar de esa renovación de Paco Gémez, que dará que hablar, aunque ayer el presidente, que te acuerdas que te decía yo que tenía un acto con el ministro para un poco potenciar el fútbol femenino, pues ya decía que esto es cosa de dos y que al final pues están condenados a entenderse. Así que veremos a ver cómo acaba la historia de Paco y el Rayo.
Y hoy se ha presentado Palito Pereira en el,
sí,
Getafe.
De hecho está en la rueda de prensa ahora mismo. Palito Pereira, que fue el fichaje del conjunto azulón en el mes de enero, pero que no se ha presentado hasta ahora porque venía con una sanción de la Liga Argentina de 8 partidos, y hasta que Argentina no ha dicho que le levantaba esa sanción, el Getafe no ha querido presentarle porque no quería fichar a un jugador que no pudiera jugar con ellos hasta abril, porque realmente era hacer una inversión inútil, y por eso se ha esperado a que la Federación Argentina ayer levantara la sanción para presentarle, y está hablando en estos momentos asegurando que viene muy feliz y muy contento y con ganas de dar muchas alegrías al Getafe.
Muchísimas gracias.
Ah, bueno, y hoy, una cosa
dime,
muy breve, que a las 8 juegan los campeones de la Copa del Rey, el Real Madrid baloncesto contra el Brose Baskets en Alemania, a las 8 la cita para ver a los campeones que tienen que ganar en la Euroliga para también seguir con opciones y, si Dios quiere, pues que estén también en esta final como el año pasado en la Final Four que se jugará allá por el mes de mayo.
Fenomenal. Bueno, pues esta es la última hora del deporte madrileño con Arantxa Rodríguez a las 3:10 más y en los boletines.
Exactamente. Y luego en Tiempo de Juego, ya sabes, en todos los informativos y en todos los programas de la cadena COPE siempre,
¡ole, ole!,
están los de deportes.
Muy bien.
Ah,
gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12:38. Es momento de abrir una ventana a la vida más cercana de la Iglesia y nos vamos hasta la diócesis de Alcalá. Allí nos espera el padre Gabriel García Alfajeme. Buenos días.
Hola, Beatriz, buenos días.
¿Qué nos dejaste el pasado martes?
Ya, ya, estuvimos ahí fuera y no hubo problema. Lo que estoy encantado es que el fútbol estás hecha, ¿eh? Te sabes hasta el fichaje del nuevo del jugador del Getafe.
¿Has visto? ¿Has visto? Es que en esta vida hay que saber de todo, nunca se sabe.
Hombre, pues nada, comentarte aquí en la diócesis que hay 2 actos muy importantes para este próximo sábado 27 de febrero. En primer lugar, te digo que el sábado va a haber una marcha con misa y vigilia por los cristianos perseguidos en el mundo entero, porque es impresionante, pero cada 5 minutos un cristiano es asesinado simplemente por profesar su fe. Y por ese motivo aquí en la diócesis, la delegación de pastoral juvenil de la zona esta de la ciudad de Alcalá ha organizado una marcha desde Alcalá al santuario de los mártires de Paracuellos. Será una marcha andando desde la parroquia de Santa Teresa de Jesús, aquí en Alcalá, que se saldrá a las 2 desde ahí y se llegará a las 7 a Paracuellos, al cementerio de los mártires. A las 8 será la misa en la capilla de los mártires de Paracuellos y después habrá una vigilia de oración en el que pues rezaremos, pues todos los que vayan rezarán pues por tantos y tantos cristianos perseguidos por su fe. Y también el sábado 27 va a haber en la ciudad de Alcalá, concretamente en el convento de las Agustinas Descalzas, una vigilia de oración y evangelización por las calles de esta ciudad alcalaína. A las 6 será la exposición del Santísimo, a las 7 todas las personas que quieran salir a evangelizar saldrán por las calles de nuestra ciudad y a las 9 será la bendición final. Y desde pues este grupo Kerigma, que es el que se encarga de evangelizar, pues invita a todas las personas a orar, a ofrecerse de corazón por los frutos de esta evangelización, a adorar e interceder por todos los que salgan a evangelizar y finalmente pues a acompañar al Señor en este tiempo y en esta fecha importante. Y luego decirte que don Juan Antonio, el obispo de la diócesis, acaba de publicar una carta pastoral en este tiempo de Cuaresma, en este tiempo del año jubilar de la misericordia, que se titula Misericordia con todos, también con los embriones, al respecto pues un acto que ha hecho pues las autoridades de embriología y fertilización humana del Reino Unido, aprobando pues una solicitud muy rara para experimentación radical con embriones humanos. Y don Juan Antonio quiere aportar su granito de arena hablando de que eso, que los embriones son también seres humanos y que por tanto también tienen que ser respetados su dignidad y su existencia.
Muy bien, padre. Pues hemos recuperado agenda.
Hemos recuperado agenda.
Hemos recuperado agenda.
Hay muchísimas cosas
ya
más,
veo.
Pero como siempre.
Oye, muchísimas gracias.
Pues que te cuides mucho, ¿vale?
Venga, muy bien, fuerte, igualmente. Beatriz. Nos vemos el próximo martes.
Si Dios quiere, hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te vas a casar? ¿Te han invitado a una boda? En el Centro Comercial El Val encontrarás de todo. Trajes de novia y fiesta, floristería, fotografía, obsequios, invitaciones, zapatería, agencia de viajes y 10 locales de belleza y peluquería. Ven al Centro Comercial El Val en Alcalá de Henares. www.centrocomercialelval.com. También visítanos para comuniones y bautizos.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Solo durante este mes, porte gratuito en lavadoras, frigos y lavavajillas. Además, hasta un 5% de descuento con tu tarjeta anticrisis. www.mueblesanticrisis.com.
Veo que hoy ha tocado el remover un poquito el baúl de los recuerdos y sacar toda la música de los años 80, 90. Mira cómo me está mirando Teresa, nuestro técnico. Es el que se dice que lo próximo que me va a poner es Karina. Bueno, está bien, está bien. Muchas gracias. ¿Has oído alguna vez ese dicho de nunca llueve a gusto de todos? Pues con la música pasa exactamente lo mismo. Pero vamos, nunca llueve a gusto de todos también es el título que dan al nuevo espectáculo de los dos siguientes invitados que tenemos hoy en el estudio. Son los monologuistas más potentes del momento, los vallisoletanos Vaquero y Clavero. Juntos van a estar estos días, uno por mes, actuando en la Sala Live de Madrid. La próxima actuación es el 4 de marzo, luego será el 16 de abril y luego el 18 de junio. Están aquí con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenidos.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Hola,
bueno,
buenas.
La primera vez que habéis hecho Nunca llueve a gusto de todos, ya ha pasado. ¿Qué tal ese primer contacto con el público y el nuevo texto?
Pues estuvo muy bien, yo creo, ¿eh? Estuvo muy bien. La verdad que la sala esta Live de Carabanchel tiene ya mucho rodado en comedia. Bueno, Faemino y Cansado llevan yendo 10 años, 2 días al mes y tal. Y yo creo que el público ya va con ganas de reírse.
Contadnos un poquito, ¿mejor solos o acompañados? Porque claro, el monologuista normalmente está solo, se enfrenta solo ante el peligro en el escenario. Y eso de tener a un compañero de profesión, a un colega, ¿qué tal lo lleváis?
Ahora mejor acompañados. Porque hemos dado muchas vueltas solos, entonces ya se agradece el ir acompañados, aunque solo sea por la parte fuera del escenario, ¿sabes? Luego en el escenario, como hablas tú todo el rato, pero fuera, por lo menos tener a alguien.
Contándome un poquito, ¿cómo nace Nunca Llueve a Gusto de Todos?
Bueno, pues mira, nos pidieron unas colaboraciones para la radio y queríamos hacerlas juntos y dijimos, ¿y si debatimos? Ya que cuando vamos en el coche...
Está de moda.
Claro, ya que vamos en el coche a actuar y tal, y siempre estamos no nos ponemos de acuerdo en nada. Si él prefiere un coche gasoil, yo lo prefiero gasolina, así el tal.
¿Pero es en la vida real?
En la vida real. Sí, digo, sí, ¿y si debatimos y tal sobre temas? Y probamos. Venga, vamos a escribir uno. Y me acuerdo que el primero que escribimos era yo odio el monomando de la ducha. Y él le gusta. Él dice que eso de los dos grifos es un atraso. Y escribimos monomando o dos grifos. Uno para caliente. Y lo probamos, fue bien y ahí andamos discutiendo por los caminos de Dios.
Sí, ¿Y, sí. ¿Y hay tantas cosas de las que discutir?
Parecía difícil al principio, ¿eh? Pensábamos que era una cosa, pero ¿qué va? Tiras del hilo y además la propia actualidad te va dando debates que el de monomando y dos grifos es algo más raro, pero de repente, ¿qué prefieres? ¿Alquiler o comprarte una vivienda? Te puede ser un tema muy serio o muy tonto, pero siempre hay debate.
Y notas que la gente, con los debates más tontos, les tienen de verdad creados ellos mismos, porque yo creo que el que más éxito tuvimos, ¿verdad? Que la gente, cuando dijimos ya simplemente el título del debate, hacía hola, hola, es... Estás hablando con alguien. ¿Le dices que tiene un moquete o no se lo dices si te caes? ¿Verdad?
Pues depende. Claro. Primero, ¿estás a solas con esa persona?
Claro, claro.
¿Qué tipo
claro.
de confianza tienes? O cuando salís de comer y tiene la motita ahí en el diente, pues
igual,
también.
Igual, es el mismo debate.
Incómodo.
Sí.
A la gente le gusta discutir en el fondo, o sea que va bien.
¿Y cómo vais actualizando los temas?
Pues no sé, ya te digo que la actualidad nos da mucho pie, ¿eh? Porque cada 2x3 sale algún tema de, pues la gente se posiciona para este lado, para este, aunque sean tonterías, pero sí. Cuando lo dices ahí en abierto, dice...
Bueno, hicimos hace poco que se vuelva a haber elecciones o que se acuerde, o sea, que lleguen a un acuerdo. Lo hicimos ahí y mira, es la actualidad total. Y la verdad es que la gente estaba dividida, ¿eh?
Sí,
ahí, sí estaba
o sea, la gente
dividida.
También participa, ¿no? Y entra en ese
hombre,
debate.
Tú lo notas muchísimo, ¿eh? Y luego, sí. Sobre todo, que luego te quedas allí y van a hablar contigo y te dicen, pues yo pienso como tú, que ¿sabes? Y hay veces, vamos a ser sinceros aquí hoy, hay veces que los dos estamos de acuerdo, pero para escribir la sección, uno, claro, entonces sí. A lo mejor dice, yo pienso como tú, y te estás diciendo, si supieses que yo pienso como él.
Pero bueno, lo que el denominador común es que siempre nos lo llevamos a la broma. O sea, aunque sea el tema de ¿qué prefieres, elecciones o que se entiendan? Siempre es llevado al chiste. Entonces la gente a veces echa un pelín para atrás de uy, a ver qué van a decir. Y luego se ve que todo va en tono de... Aunque el argumento sea firme, siempre acabamos con el...
Hacemos un poquito una discusión de entre vosotros. Por ejemplo, vamos a imaginar que es 4 de marzo, que estamos en el escenario de la Sala Live de Madrid y os ponéis a discutir sobre qué.
Pues mira, podemos ponernos a discutir. Por ejemplo, ¿cuál es la última que hemos hecho? Que ha sido el otro día, el viernes,
y no nos... Lo dejamos en el grifo monomando.
Bueno, el grifo del monomando, por ejemplo, yo ya empecé porque cuando compartíamos hotel hace tiempo, él se ducha con el agua, pero muy caliente. Pero caliente que le ha hecho goteras al de arriba. O sea,
claro. Y él con el agua muy fría, que es normal porque...
Nunca llueve a gusto de todos.
Claro, para que no tiene mucho pelo. Entonces con el agua caliente, pues eso, claro. sale de la ducha Tina Turner.
Vale, pero yo creo que dos grifos no molestan a nadie, porque el monomando, además, le ponen al alcance de tu codo. No sé si te has dado cuenta que te das la vuelta, le tocas con el codo y te estás duchando en Oslo, ¿vale? Y eso no quieres. Y dos grifos, no pasa nada, tú lo regulas, lo dejas fijado y eso queda quieto para siempre.
Pero el monomando mola mucho más porque no te quemas. Ni está frío ni está muy caliente. Siempre está a la temperatura normal. Es más, en las gasolineras tenían que poner monomando. Así nunca fallas.
A mí me daban dos.
¿Cuál es la temperatura ideal? Ya me había dejado con la duda.
Para ducharte, yo creo que tirando a fría.
Tirando fría. 38 grados, ¿no?
Yo creo que con la que no llores.
Yo estoy con Clavero, yo calentita. ¿Eh?
¿A ti te gusta? Yo no.
Y eso que también tengo melena y tengo luego que domarla.
Pero nosotros somos de Valladolid, ¿vale? Que solo hay dos grifos, ¿vale? El rojo y el granate, porque allí hace mucho frío. Y hay que darte cuenta que tú estás muy a gusto, pero hay que salir. ¿Eh? Y a vosotros os da pereza salir de la ducha.
Pues imagínate en Valladolid. Sí, claro, no. ¿Os conocíais antes?
Sí, sí, sí.
O sea, que ya veníais...
Sí, nos conocimos cuando empezamos a hacer monólogos hace muchos años. Pues ahí de concurso en concurso, pues ahí nos fuimos conociendo.
Y a la hora de trabajar, de escribir el texto, contadme un poquito cómo es esa dinámica. ¿Quién escribe cada parte? ¿Cómo lo estáis haciendo? Porque también estabais acostumbrados a trabajar solos.
Sí, bueno, yo he de decir que aquí Vaquero es una eminencia en esto de escribir. O sea, es una máquina escribiendo. Escribimos los dos, pero es que tiene una velocidad mental que no te lo crees.
Me acabo de acordar, fíjate, hablando de velocidad mental, y he tardado en acordarme 4 minutos de nuestro último debate, que era ¿la culpa es de la tele basura o de la gente que la ve?
Eso es una discusión de barra de bar, de toda la
totalmente.
Vida.
Totalmente. Es que realmente es eso. Y yo defendía que la culpa es de la tele basura y, Clavero, de la gente que la ve. ¿Sabes? Como echando la culpa a la gente, que la gente que viene de trabajar pone lo primero que pilla, tiene el mando lejos, ¿qué culpa tendrá la gente?
Mira, cuando había la 1 y la 2, veías lo que te ponían.
Sí, sí, eso sí.
Ahora puedes elegir y eliges la telebasura muchas veces, ¿no?
Yo llego a ver la 2 por la mañana, que era la carta de ajuste, porque empezaba a las 5 de la tarde, no sé si os acordáis.
No, yo no me acuerdo.
No se acuerda, es que hay una diferencia generacional.
Soy bastante mayor. Sí.
Bueno, pues recordamos, Nunca llueve a gusto de todos, tiene 3 fechas en la Sala Live de Madrid. La más inmediata, apúntalo ya en el calendario, el 4 de marzo. La siguiente será el 16 de abril y la siguiente el 18 de junio. Y te encuentras, bueno, pues con estos vallisoletanos que dejaron el frío de Valladolid para venirse al frío madrileño, que tampoco tiene mucho que envidiar, ¿eh?
Bueno, hace 5 grados más aquí.
Uf,
y él lo medio dejó porque vive aquí más o menos, pero yo voy y vengo.
¿Tú vas y vienes?
Sí, yo vivo en Valladolid y vengo todos los días.
Sí.
¿Me lo estás diciendo en serio?
Sí, sí, sí.
Ah, bueno, ya tenéis ave, ¿no? Y esas cosas.
Sí, ya tenéis ave, sí, sí. Las carretas y los caballos los hemos dejado.
Ya no venís con bueyes. De verdad. Bueno, pues muchísimas gracias.
Nos deseo
mucha suerte con este nuevo espectáculo.
Muchas gracias.
Nunca llueve a gusto de todos. Un placer.
Un placer.
Igualmente.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Try and rock my body right, even if I was wrong. You know I'm never wrong. Why disagree? Why disagree?
You gotta know how to treat me like a lady.
Vamos ahora con una de esas noticias que me encanta contarte aquí en la mañana en Madrid, que me hacen sonreír y que nos alejan un poquito, ¿no?, de la tiña informativa que a veces nos invade, esas malas noticias. Nos vamos hasta el Hospital Universitario de Torrejón, donde recientemente una niña de 10 meses de Guinea-Bissau era intervenida por una lesión de crecimiento que tenía en la lengua y que le impedía, fíjate, abrir la boca, y esto, claro, le provocaba dificultades a la hora de alimentarse. Nieves Mata es la jefe del servicio de otorrino. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
El Hospital Universitario de Torrejón analizó la lesión de la pequeña a través de fotografías que le hacían llegar desde la ONG Infancia Solidaria. Y tras la observación, decidió trasladar al bebé desde Guinea-Bissau hasta Madrid. Bueno, ¿qué es exactamente, cómo era exactamente el caso de esta niña y qué es lo que os animó a decir, bueno, nos la traemos porque podemos ayudarla y podemos ofrecerle calidad de vida? Una niña, fíjate, con 10 meses, que ya habría dejado la leche materna, que ya habría introducido la comida, los alimentos complementarios. Cuéntenos, doctora.
Pues sí, nosotros recibimos habitualmente una imagen por correo electrónico de la niña, de la cavidad oral, de la lengua, y vimos una lesión que ocupaba toda la cavidad oral y que probablemente le impedía a ella nutrirse. De hecho, estaba desnutrida, solo pesaba 6,9 kilos y decidimos decir que habría que biopsiarla y saber lo que tenía.
¿Y esto por qué le pasaba? ¿Era de nacimiento?
Pues probablemente en este caso hubiese sido una infección cuando era más pequeñita y se le produjo una inflamación de la lengua y una cicatriz que le impedía movilizarla para comer.
¿Estos casos son muy comunes?
Pues la verdad es que nosotros hemos recibido otro caso de Infancia Solidaria también, otro niño en mayo del año pasado que operamos. En ese caso era también un tumor que ocupaba toda la cavidad oral y en ese caso era un quiste congénito, o sea que no es muy frecuente. Pero
ocurre,
sí,
¿no?
Sí, ocurre, sí.
Doctora, ¿cómo fue la intervención?
Pues nada, la intervención salió muy bien. Tuvimos que intubar a la niña, que era muy pequeñita. Se hizo primero un estudio con una resonancia, pues para determinar si la lesión era un quiste o si era o si contenía sangre o si había que hacer algún otro tipo de cirugía. Y se vio en la resonancia que no era un quiste ni una tumoración, sino que había una serie de... La lengua era muy grande y estaba ocupando toda la boca. Entonces, lo que hicimos es liberar un poquito las adherencias, coger una muestra para analizarlo y permitir que se moviera la lengua dentro de la boca.
¿Y la niña cómo está hoy en día? ¿Ha podido volver a su país? ¿Podrá hacer una vida normal?
Sí, la niña está estupenda. La verdad es que se recuperó rápidamente. Y está comiendo bien y yo creo que no va a tener ningún problema.
¡Qué maravilla! Bueno, pues nos ha encantado que nos cuente esta gran noticia. Sí. La conocíamos hace muy poquitos días y queríamos que Nieves Mata, jefe del servicio de otorrino, nos diera más detalles. Felicidades por su trabajo.
Nada, gracias.
Hasta
pronto. Es un trabajo que hacemos a diario y estamos muy contentos.
Hasta pronto.
Gracias, hasta luego.
El Hospital Universitario de Torrejón mantiene un convenio de colaboración con la ONG Infancia Solidaria, como te estábamos contando. Precisamente esta ONG fue la que se puso en contacto con el hospital y le pidió que valorase el caso y el tratamiento de la lesión de la pequeña. Nos acompaña a través del teléfono Pepo Díaz, es miembro de la ONG Infancia Solidaria. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues encantado de estar con vosotros.
¿Por qué elegisteis el caso de esta niña para trasladárselo al hospital?
En realidad nosotros no elegimos los casos. Nosotros recibimos informes médicos pues de ONGs que trabajan sobre el terreno, cooperantes, médicos, y no los elegimos. Simplemente intentamos hacer todo lo posible para ayudarles. Entonces, pues en este caso se lo mandamos al Hospital de Torrejón, que lo valoró y afortunadamente nos lo aceptan, ayúdala.
¿Cuál es el trabajo diario de la ONG Infancia Solidaria?
Pues primero recibir estos casos, segundo enviárselos a doctores para que los valoren, luego ocuparnos de todo el trámite burocrático, visados, pasaportes, etcétera, y por último, pues lo que hacemos todas las ONGs, intentar encontrar dinero para pagar los vuelos de los niños y las madres, que son los niños vienen con su mamá siempre.
Qué maravilla. ¿Y habéis tenido oportunidad de hablar con esa mamá y esa niña? Bueno, con la niña no, que tiene 10 meses, ¿no? Pero con esa mamá que me imagino se habrá vuelto feliz de que su vida de que su hija pueda tener una vida normal.
Pues imagínate, la mamá tiene 20 años y bueno, venía un poco asustada como vienen las mamás, nunca ha salido de sus aldeas y vienen un poquito asustadas. Pero vamos, 2 meses después volvió a Guinea-Bissau, hace apenas 2 días. Y bueno, pues nada, feliz. Lloramos en el aeropuerto todos y se volvieron encantados.
Claro, porque también hay que preparar a la familia. Les estás contando, mira, nos vamos a ir a otro país, que está lejos, vamos a ir en avión, vamos a llevarla a un hospital y la alejamos de lo que es el entorno y lo que ellos conocen. Una realidad muy alejada, en las antípodas, podríamos decir, de lo que es su día a día con lo que se van a encontrar aquí en la Comunidad de Madrid.
Totalmente diferente. Y cuando salen por la puerta del aeropuerto salen con los ojos abiertos, como diciendo, ¿dónde estoy, Dios mío?
Esto es Marte.
Esto es Marte. Luego hay que tener mucho cuidado con las escaleras mecánicas, porque no las saben coger, se pueden caer. Y bueno, pues cualquier cosa les asombra, desde los ascensores hasta los grifos. Una mamá nos dijo que quería llevarse a su casa uno de estos grifos que tenemos aquí.
A ver si funcionaba así, simplemente llevándoselo, ¿no? Para tener agua potable en casa, a lo mejor.
Imagínate.
Bueno, ¿de qué manera se puede colaborar o cómo podemos conocer más de Infancia Solidaria, Pepo?
Pues mira, Infancia Solidaria se llama así porque nuestros socios son niños, ¿vale? Lo que nosotros pretendemos es mostrar a los niños de aquí un mundo en el que normalmente no tienen contacto, que es el mundo de la solidaridad. Es decir, mostrarles a otros niños como ellos que lo están pasando mal simplemente porque han nacido en otro sitio y están enfermos y no se pueden curar. Entonces, bueno, pues estamos en la web con todo el mundo, infanciasolidaria.org, y bueno, pues ahí están las diferentes posibilidades de colaborar.
Fenomenal. Bueno, pues estamos hablando con Pepo Díaz, es portavoz de la ONG Infancia Solidaria. Muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por el trabajo que realizáis desde allí. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría me da contar estas noticias! Oye, mira.
Pocas cosas en esta vida se pueden hacer mejor, desde luego.
Hasta,
más importantes.
Pues gracias por ello. Hasta pronto.
Gracias a vosotros. Hasta pronto. Perdiéndote su risa floja, de tanto amor que se derrocha,
sus manos y su lengua rotas. Enseguida llegamos ya a la 1:00 p.m. Esto es La Mañana en Madrid. Te invito a que te quedes con nosotros. Después del boletín informativo, volvemos para contarte otras historias de nuestro Madrid. Dentro de tu corazón, cada
se quisieron, duro hasta lo que pudieron. Se arrancaron la piel perdiendo el norte en sus besos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:05. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto sigue siendo La Mañana en Madrid. Hemos empezado hablando de la situación actual de la Policía Local de Madrid y esa no relación que tiene con el Ayuntamiento madrileño y todos esos problemas que nos ha estado contando precisamente el portavoz del sindicato CPPM, que afecta al número de efectivos de la policía local en la calle. Dentro de poquitos días, el 31 de marzo, es probable que se presente el plan director, un plan que está diseñando de manera unilateral el ayuntamiento y que les va a afectar directamente a ellos. Y han venido aquí, a La Mañana de Madrid, a denunciar que no se les ha tenido en cuenta para nada. Nosotros queremos seguir hablando de seguridad. Dentro de un año veremos qué datos nos deja la ciudad de Madrid en cuanto a la seguridad, si se sigue de esta manera, tal y como nos ha descrito Julián Leal, atosigando al cuerpo. Esta mañana, en la delegada de Gobierno de Madrid, Concepción de Acausa, precisamente presentaba los datos de criminalidad y la evolución en el número de sanciones, manifestaciones y operaciones. En esa presentación ha estado nuestra compañera Belén Ibáñez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, criminalidad y muchas cosas más. Ha sido el balance de todo lo que hace la delegación del Gobierno, que hace, la verdad, muchísimas cosas. Bueno, pues ha sido un año que ha dejado, lejos de lo que se podía pensar, con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana, esa famosa ley mordaza que decían que iba a evitar que la gente se pudiera manifestar. Bueno, pues 2015 ha dejado 3.085 manifestaciones, 27 más que en 2014. Pero ¿qué ha dejado positivo esta ley de seguridad ciudadana, según la delegada del Gobierno? Bueno, pues ha dejado de positivo que gracias a esa ley se ha podido evitar con el tema de las cundas, esos vehículos que transportan a los drogadictos a los mercados de la droga. Antes no se podía detener porque era un vehículo privado, con lo cual no se podía hacer nada. Ahora sí se puede detener y, de hecho, se han inhabilitado muchísimos coches en este sentido. Y también, gracias a esta ley, se ha podido evitar, bueno, pues que ejerza la prostitución de en determinadas zonas, cercanos de colegios, cercanos de parques infantiles, y ha habido pues 541 denuncias contra clientes gracias a esta ley que permite efectivamente poner este tipo de denuncias. En cuanto a criminalidad, bueno, pues estamos entre 2014 y 2015 con los datos más bajos de criminalidad en Madrid de la última década. Sí que es verdad que ha subido un poquito la criminalidad, un poquito respecto al año pasado, y donde más ha subido ha sido en los robos en domicilios. Los municipios más seguros son Pozuelo de Alarcón y Torrejón de Ardoz. Donde más ha bajado la criminalidad ha sido en Parla, donde más ha subido ha sido en Coslada. En total ha habido 1.000 operaciones policiales entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, con 4.000 detenidos, lo que viene a ser más o menos unas 3 operaciones al día. Bueno, también se ha referido la delegada a las usurpaciones ilegales, es decir, a las ocupaciones ilegales en pisos, en domicilios. Ella dice que propone establecerse una mesa de diálogo para que todos los agentes afectados, es decir, asociaciones de vecinos, policía, todo el que tenga algo que decir, bueno, pues poder abordar este asunto. Ella incide sobre todo en ocupaciones ilegales en las que se produzca un delito, por supuesto. Puede ser porque alguien esté utilizando el alquiler sobre el alquiler sobre el alquiler para beneficiarse, o como hace bien poco, ayer conocimos que los Trinitarios, la banda latina, se había ocupado un piso donde organizaba todas las actuaciones de esa banda. Efectivamente, ahí la policía entra. Pero si es por otro asunto, yo tendría que ser el dueño de la casa el que ponga la denuncia y el que tome cartas en el asunto. Y ya, para terminar, respecto a la relación con el ayuntamiento, esto que hablabas al principio, de que en marzo va a haber un plan director en el que se va a suprimir, para que lo entendamos, los antidisturbios de la Policía Nacional y Municipal, pues Dan Causa dice que eso, bueno, que todavía no lo puede valorar porque todavía no ha llegado ese momento, pero que lógicamente el hecho de que se pierdan esos operativos policiales, pues claro que se va a notar, porque para la Policía Nacional pues siempre es una ayuda, compañeros de la Policía Municipal en este
claro,
asunto.
Veremos qué pasa.
Veremos.
Gracias, Belén Ibáñez, por traernos esta última hora. Nosotros seguimos aquí en La Mañana en Madrid y vamos con la información de servicio. Nos vamos a las carreteras de nuestra región. Desde la DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora se circula muy bien por las carreteras madrileñas. A esta hora, afortunadamente, ya se ha abierto la A5, la carretera de Extremadura. No hay ya complicaciones en ese punto. Se puede circular con tranquilidad y normalidad por esa A5, insistimos, en el entorno de Navalcarnero, y podemos hacer extensiva esta tranquilidad al resto de carreteras madrileñas.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vendí mi casa con Gilmar.
Todo un acierto.
Sí, con ellos vender, comprar o alquilar es garantía de tranquilidad.
Muy cierto.
Y se ocuparon de mi local sin problemas.
La certeza de trabajar con un líder. A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Ahora cada viernes en la mañana de COPE Madrid consigue magníficos regalos con Muebles Anticrisis. Manda tu respuesta y teléfono de contacto a la dirección de Twitter @MadridRegional. Y la pregunta de esta semana es...
¿Qué aceite es el más apropiado para la freidora?
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, ya lo has escuchado, ¿no? ¿Qué aceite es el más adecuado para la freidora? Mañana diremos quiénes son los ganadores de esos dos regalazos que nos da Muebles Anticrisis con su tienda en Rivas Vacia, Madrid. De momento, piensa la respuesta y envíanosla por privado a nuestro Twitter, @MadridRegional. Es la 1:12, estamos ya casi despidiendo el mes de febrero y son muchos los padres que en estos momentos se plantean qué colegio es el que quieren para sus hijos y más que qué colegio, qué educación quieren que reciban sus hijos, ¿verdad? Bueno, yo hoy quiero hablarte del colegio Villalcor. Es un colegio privado con un programa muy importante bilingüe en inglés que además apuesta por otros idiomas como el francés y el chino mandarín. Su objetivo es, entre otras cosas, la investigación, la innovación y el desarrollo de una educación integral personalizada y en estos tiempos no puede ser de otra manera, sustentadas en las TICs, las nuevas tecnologías. Rosa María García Cabañas León es la directora del Colegio Villalcor en Alcorcón. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, Beatriz. Buenos días a todos.
Para esos papás que se lo están planteando, que están buscando ese colegio para sus niños, vamos a contarles cuál es el proyecto educativo que tiene el Colegio Villalcor.
Pues como tú bien decías, el proyecto del Colegio Villalcor, bueno, pues es un proyecto que pretende dar una formación integral a todos nuestros alumnos, donde nos centramos en un programa bilingüe y bicultural en inglés, donde además se apuesta por otros idiomas como el francés y chino a partir de primero de primaria. Además, planteamos pues una innovación educativa que lo que pretendemos es sacar el mayor potencial de todos nuestros alumnos con el fin de que puedan afrontar pues todos los retos que se van a encontrar en el futuro.
Los padres también nos preguntamos por los valores que queremos para nuestros hijos. Si elegimos el Colegio Villalcor, ¿qué es lo que van a recibir?
Pues van a recibir una formación en la que estén habituados a trabajar, a colaborar en equipo, a tener cierta autonomía, a tener interdependencia positiva, donde también va a estar acompañado de la utilización de las tecnologías de la información, donde se utilicen pues diferentes idiomas, adquisición de hábitos importantes y muy saludables como los que transmite el deporte y, por supuesto, alumnos que tengan como perfil pues un alumno respetuoso, sensible, solidario y responsable con su trabajo y con el entorno con el que le rodea.
Rosa María, ¿cuál es la oferta educativa? Ya si nos metemos en materia.
Pues lo recogemos desde, bueno, vienen al cole desde muy chiquititos, desde los 4 meses
universidad. Fíjate. Es que al final es tan importante el colegio que elegimos porque es la segunda familia.
Sin duda alguna, pasan aquí muchísimo tiempo y entiendo que sea una decisión difícil para los padres, pues porque pasan casi más tiempo que en su casa y aquí es donde empiezan a desarrollar pues muchas habilidades sociales, destrezas, capacidades y por eso es muy importante una estimulación, una guía, un acompañamiento por parte de los profesores y del departamento de orientación.
Y ya por último, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diría que es la diferencia del Colegio Villalcor de otros centros privados?
Pues que ofrecemos una educación para el futuro ahora. Ponemos a su disposición unas inmejorables instalaciones educativas, deportivas, tecnológicas, y todo el esfuerzo de todos nuestros profesores y profesionales que están con los alumnos para adaptarse, como he dicho antes, a las exigencias del mundo en el que les va a tocar vivir, un mundo muy heterogéneo, un mundo global, y donde tiene que saber ser flexible y adaptarse a diferentes situaciones.
Pues vamos a recordar que estáis en la calle Asturias, número 8, en la urbanización Campodón, en Alcorcón. Hay un número de teléfono donde pueden llamar para informarse y pedir cita para conocer el colegio, que es el 91-665-8066, 91-665-8066, y un correo electrónico, colegio@villalcor.com. Hablamos con Rosa María García Cabañas León, directora del Colegio Villalcor. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a todos y buen día para todos los oyentes.
Gracias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ha sido divertido, me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que nos ha olvidado.
Está dándole vueltas a un asunto que tiene que ver con nuestro bolsillo. Al fin y al cabo, todos en algún momento somos consumidores. Vamos, todos los días somos consumidores. Y a veces consumimos productos algo complejos que tienen que ver, por ejemplo, con las finanzas. Cuando decides invertir tu dinero, tus ahorros, en una entidad bancaria y en un producto financiero determinado, necesitas asesoramiento. ¿Y a dónde vas? Pues a tu entidad bancaria de toda la vida, y te dejas asesorar por esa persona que conoces y que te ha acompañado, ¿no?, en el día a día y que tiene tus ahorros. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos? Pues nos hemos encontrado que algunas entidades bancarias han realizado malas praxis y tus ahorros se han esfumado. Afortunadamente, los tribunales están dando ahora mismo a los afectados la razón, pero para ello te tienes que poner en manos de los profesionales. Yo te recomiendo que consultes a Triviño Abogados y recupera tu inversión. Está con nosotros al otro lado del teléfono Eduardo Triviño. Buenos días.
Buenos días.
¿Cuáles son las reclamaciones más frecuentes que estáis llevando en vuestro despacho?
Bueno, hay tres temas estrella en la semana. El primero, los valores y los bonos convertibles en acciones. Ya os he comentado en programas anteriores que se trata de un producto en que el cliente le presta el dinero al banco, al revés de lo usual, mediante el pago de un porcentaje alto de rentabilidad, pero que cuando va a recuperar el dinero, este no se le ofrece en metálico, el capital prestado, sino en acciones de la propia entidad. ¿Qué ocurrió? Que como se valoraron las acciones por encima del valor de mercado, cuando iban a recuperar el capital invertido, algunos de ellos, los pobres, solo recuperaban el 20% del capital inicial, con lo cual pues han acudido a los tribunales, les está yendo muy bien, pero tienen que, digamos, hacer sus reclamaciones. Otro de los temas estrella de la semana siguen siendo las cláusulas suelo y las hipotecas multidivisa. Pues nada, transmitirle a los oyentes que van muy bien los pleitos, que los tribunales están dando al 100% la razón a los consumidores porque estos productos no se vendieron como exigían las normas de transparencia de la Unión Europea. Y por último, quizá el tema estrella de la semana es el de los acuerdos con Bankia sobre lo invertido en la salida a bolsa de dicha entidad el 7 de julio del 2011. En este caso, quiero advertir a todos los oyentes que ya hayan interpuesto alguna demanda que antes de firmar en la entidad deben acudir a el despacho que está llevando el pleito. Por supuesto, son absolutamente libres de aceptar el acuerdo o no aceptarlo. Están decidiendo libremente después de recibir el asesoramiento correspondiente. Nosotros, en concreto, a todos aquellos que deciden aceptar el acuerdo, lo que estamos haciendo es presentar escrito directamente en el juzgado para que se paralice el procedimiento y para que no se generen costes judiciales ni para ellos ni para la otra parte. Existen otros clientes, no obstante, que no aceptan el acuerdo porque, como sabréis, Bankia está ofreciendo solo el 1% de intereses cuando la sentencia del Tribunal Supremo famosa, que es la que ha desencadenado todo este pago masivo por parte de la entidad, prescribe que los intereses son los legales y, por tanto, del 4%. Al haber transcurrido casi cinco, cuando son cantidades importantes, pues hay una gran diferencia. En un caso reciben el 20% de rentabilidad, en otro caso solo el 5%. Con todo, ya digo, estamos llegando a acuerdos con la entidad. En ningún caso suponemos coste alguno para nuestros clientes, lleguen o no lleguen al acuerdo. Nosotros lo diga el cliente, y lo único, hacerlo en sede judicial para que sea la entidad financiera la que corra con los gastos, y su abogado y su procurador, hasta el momento en que haya llegado
Estamos...
el procedimiento judicial.
Perdiendo un poquito la comunicación, pero voy a dar los datos de Triviño Abogados y de Recupera tu Inversión. Ya sabes que tienes una página web, www.recuperatuinversión.com, y si quieres ponerte en contacto con los profesionales de Triviño Abogados, hablar con Eduardo, ya sabes que aparte de escucharle aquí, puede atenderte en el teléfono 918318118, 918318118. Eduardo, un placer, un día más.
Muchas gracias, Beatriz.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Bianca, what fresh stupidity is this? Counting calories for dummies. Well, that makes sense. Counting calories is for dummies. Look at you. Nibbling a grape like a bloody squirrel with toothache. It's fruit, for goodness sake, fruit. They want you to eat it.
My two girls on track caught a taste of tough and never looked back. Hard times, cold fate, live for love or you're living in hate. And you've had your time, stuck with that holding you.
Estamos escuchando un pequeño fragmento del musical Royal Flush, Shakespeare contra Cervantes. Es una obra en inglés íntegramente que incluye piezas como La fierecilla domada y La ilustre Fregona. Estos días está pasándose por los teatros del canal. Son muchos los colegios que se están acercando con sus alumnos para disfrutar de este Royal Flush. Lo que has escuchado es la discusión entre dos hermanas, discutían sobre calorías, una le dice a la otra que qué está haciendo contando calorías, que eso es de tontos, y la otra le contesta, déjame en paz que esto es cosa mía. La acción, que se desarrolla en la actualidad, cuenta la historia, como te digo, de dos hermanas con personalidades totalmente opuestas, son Kate y Bianca. Su sueño es grabar un disco y entre ellas va a surgir un importante conflicto. Su padre decidirá producir solo el álbum de Kate y no el de la pequeña. Conflictos que, entre otras cosas, no valoran la calidad musical de una hermana o de la otra, sino la autoestima en la época de la adolescencia, enfermedades alimenticias como, por ejemplo, la anorexia, la bulimia y la importancia que le damos a la imagen. Me acompaña en los estudios Rebeca Cobo, directora y coautora del texto, junto con Rick Elementani. ¿Qué tal? Bienvenida.
Muchísimas gracias.
Cuéntame un poco cómo está calando esta obra en los más jóvenes.
Pues vengo directamente del teatro ahora mismo y la verdad es que está calando bastante. Hoy hemos tenido una pregunta de una alumna en el coloquio que hacemos después del show, en la que nos preguntaba un poco el personaje de Bianca, el tema de los trastornos alimenticios, si Shakespeare o Cervantes alguno tocaba ese tema hace ya 400 años, y le comentaba que ese tema en concreto no, pero el tema de la belleza sí, el valor de la mujer, de la belleza y la importancia al físico. Entonces yo les invito a todos los espectadores a que se planteen cuánto realmente hemos cambiado en nuestros 400 años.
Poco, yo creo que poco. Y cuéntame, ¿cómo surgió? Hombre, Shakespeare y Cervantes siempre han estado muy vinculados por texto, por similitudes, paralelismos en su vida, pero ¿cómo de repente se os ocurre juntarles, crear un nuevo texto que parte de La fierecilla domada y de La ilustre Fregona, y además traerlo aquí al presente, ¿no? Con temas tan actuales como los que he comentado en la entradilla.
Obviamente ha sido un gran reto. La idea fue del Teatro del Canal y nuestra. De repente queríamos conmemorar a ambos autores y de entrada dijimos, qué buena idea, pues vamos a buscar una pieza de ambos. Y claro, de dicho a hecho, pues hay un gran trecho, porque fue bastante complejo el encontrar una historia de Cervantes que tuviera un paralelismo con una historia de Shakespeare, porque sí que es cierto que murieron en el mismo año, pero en países diferentes y con
intereses distintos.
Totalmente. Entonces encontramos en La ilustre Fregona y La fierecilla domada que hay varios personajes en ambas obras que tienen que ocultar quiénes son para conseguir su propósito. Es como si los personajes no estuvieran orgullosos de quién eran y creen que solamente haciéndose pasar por otra persona pueden conseguir ese objetivo. Y el personaje de las mujeres y el trato a las mujeres en ambas obras es bastante similar. Entonces, de repente, por ahí tuvimos un vínculo de unión. Al mismo tiempo que esto ocurría, yo estaba dando unos talleres en tercero de la ESO en el norte de Madrid y me di cuenta que había unas estudiantes con un problema realmente importante de desnutrición y empecé a investigar y me di cuenta que los trastornos alimenticios son la tercera causa de enfermedad en adolescentes en nuestro país y quería de alguna manera ver cómo podíamos incluir este tema dentro de, claro. De la obra.
¿Y esto luego cómo se traduce en una obra de teatro donde hay diálogo, como hemos escuchado, donde hay música en directo? Esto que me cuentas, que me parece fantástico, porque es como dar con el dardo en la diana. ¿Cómo se lleva a un escenario?
Se lleva con muchísimos meses. Hemos tardado más de un año en preparar todo el proyecto, del primer concepto de guión, después realmente de lo que uno quiere, pues dices, bueno, yo esto tengo que hacerlo dinámico, tengo que hacerlo para que los alumnos disfruten de la obra, no que sea una obra pesada, sino tampoco la puedo hacer muy comedia porque estamos tocando temas serios. Entonces, tener una dosis pues de comedia, de lo que es más serio, la música en vivo, con tocan y cantan muchos instrumentos, entonces se hace muy amena. Y bueno, tenemos a Cervantes, hemos utilizado la ilustre Fregona de Cervantes como el vínculo de unión de las dos tramas a través de la música.
¡Qué maravilla! Bueno, ¿y los chicos participan también en la obra?
Es una obra, no es extremadamente interactiva. Hay momentos en la obra, pero es más usual, no se rompe para interactuar con los alumnos tanto. Lo que sí, ellos disfrutan mucho porque se involucran mucho en los personajes. De hecho, después se preguntan mucho sobre ellos, sobre las decisiones de las dos protagonistas.
Royal Flush nació para ser una obra sobre la que debatir después y pensada solo y exclusivamente para los chicos jóvenes, para los adolescentes, ¿o es una obra que es para todos los públicos?
Es para todos los públicos. De hecho, cuando tenemos funciones familiares, yo siempre invito a los padres que no les dé miedo venir con sus alumnos, con sus hijos, porque realmente se toca mucho el tema de cómo abordas los silencios cuando tienes un problema familiar. Entonces es muy interesante para los padres de repente ver el ejemplo en escena y hablar con sus hijos de nosotros tenemos problemas de comunicación o no, tú cómo crees que un problema así pasaría en nuestra familia, si lo abordaríamos. Entonces los trastornos alimenticios, y cuando el año pasado hicimos la obra sobre el bullying, siempre el silencio es uno de los constantes en las personas que padecen en este caso un trastorno. Entonces, hablar de ello es muy positivo.
Por cierto, ¿por qué el padre apoya a Kate?
El padre, al final del todo...
Qué difícil, ¿no? Porque cuando se es padre, y no se es padre de un solo hijo, coincidirán conmigo todos los papás que nos están escuchando, intentas ser salomónico en las decisiones que tomas. Aunque no tengas la misma empatía con un hijo que con otro, porque les quieres a todos igual, pero con uno tienes más empatía que con otro. ¿Por qué en un momento dado, el problema que se plantea un poco del que parte la obra Royal Flush, decide el padre apoyar la carrera profesional de una hija y no de otra?
Esto viene de la obra original del siglo XVII de Shakespeare. En ese caso, Baptista elegía a través del matrimonio un futuro mejor para sus hijas. Y como la hija mayor era indomable y muy difícil, nadie quería casarse con ella, decidió que hasta que la mayor no se casase, la pequeña, que tenía tantos pretendientes, no se podía casar. Nosotros, intentando acercar la obra de Shakespeare a un público adolescente de hoy en día, nos dimos cuenta que lo que un padre para buscar un mejor futuro a sus hijos ya no es tanto a través del casamiento, que aunque sigue ocurriendo en una minoría, es a través de un futuro mejor para sus hijas. Entonces decidió que la hija mayor, que no terminaba de arrancar con su propio futuro, pudiera obtenerlo.
Muchísimas gracias por tu visita, Rebeca Cobos, directora de Royal Flush, estos días para los alumnos en el Teatro del Canal. Nosotros terminamos con la música de Solea Morente. Esta noche estará actuando a las 8 en la sala Joy Slava. Gracias. Hasta
pronto. Muchísimas gracias.
Un deseo y le pedí.